todo de América del Sur, que ha tenido un comportamiento muy satisfactorio.
Y agregó que el Mercosur debe ser uno de los objetivos que se deben seguir en el siglo XXI.
Continuará hoy en Córdoba el juicio a Videla y Menéndez.
Con nuevos testimonios, se abrirá hoy martes la audiencia número 14 del proceso que se le sigue a los represores por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Se iniciará con la declaración de los expresos políticos que sobrevivieron a los fusilamientos cuando se encontraban alojados en la penitenciaría San Martín.
Los docentes del Colegio Nacional Buenos Aires se declararon en asamblea permanente.
La resolución se tomó durante una reunión deliberativa en la que también ratificaron el paro cumplido durante la jornada del lunes.
Es en repudio a la remoción de la rectora del establecimiento, Virginia González Gas.
Hoy martes se realizarán asambleas al mediodía y a las 17.
Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires 4 grados 3 décimos. Humedad 77%, cielo despejado.
En Santa Rosa la temperatura es de una décima de grado bajo cero con cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene actitud.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí, amigos, en el auditorio de Radio Nacional, terminadas ya las vacaciones de invierno, espantadas las multitudes, pero no somos tan pocos como yo preveía, calculaba 7 personas.
No, hay más.
Por el frío y
la yo creo sudica. Que son familiares de directivos de la radio, gente.
Sí, sí, o gente que ha perdido el último ómnibus.
Sí.
Muchísimas gracias a todos los que han concurrido aquí. Saludemos, por favor, ya que estamos con la mano fuera del bolsillo, a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Y también a Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
que son mis compañeros de esta noche. Bueno, Barton, vamos a dar información acerca de nuestras próximas actividades, por favor.
Muy bien, estaremos toda la semana aquí en el Auditorio Nacional. Esto es Maipú 555, solo tienen que venir porque la entrada es libre y gratuita. Vienen y chau, y listo. Y tenemos novedades en el plano futbolístico.
Ajá, a ver, por favor, rápidamente. Yo escucho siempre todos los programas futbolísticos.
Hoy estuvieron con la selección, que ahora vuelve toda a Foja Cero.
Sí, no sé. No, pero en general, estuve escuchando solamente 2 horas. Y justo agarré las 2 horas donde los periodistas se cuentan a qué pizzería van. Y dicen, ajá, qué linda es la camisa que se compraron. Se hacen chistes entre ellos. Y hablan por teléfono con los amigos. Así que no me enteré de nada.
Claro, igual no hay mucho más para hablar. Porque si no hay partidos ni nada, hacen 24 horas de canal de fútbol.
No, pero a veces hay para hablar y también ellos también nunca dejan de hablar de eso.
De la ropa.
De
algún restaurante.
De cómo corrían a la mañana, de cómo son refinados, porque no hay persona más refinada que un periodista deportivo. Bueno.
Hay mucho metrosexual en el periodismo deportivo.
Ah, yo eso no me atrevería. ¿Usted quién dice, por ejemplo? A ver, dé un nombre, porque yo estoy pensando. Claro. Roberto Leto no.
No. Pagani tampoco.
Pagani tampoco. Macalla, tampoco, no me parece.
No.
Así que no sé a quién se refiere usted. Son todos.
Que es muy peinaditos, con geles, una desprolijidad muy estudiada.
No.
Usted y Cocosilli.
No conozco. Es Cocosilli. No es periodista de
No quería dar el nombre.
Bueno, un saludo a todos nuestros amigos de los programas deportivos.
Bueno, pero la importancia, el tema vinculado al fútbol es el siguiente. Estamos buscando, y atención los oyentes de La Venganza, un arquero.
Un arquero para el para el equipo de once de La Venganza. Yo no estoy jugando, igual no juego ni en el de once ni en el de lesionado hace meses.
¿Y usted que es manager?
Nadie
sabe qué hace, pero
juego
está.
O nada. Pero ahora no puedo jugar, usted sabe que no estoy bien. Todavía tengo para un mes más, por lo menos.
¿Y está entrenando? ¿Está haciendo algo?
No, sí, estoy entrenando, pero no fútbol. No, sí, pero bueno, ese es otro el problema.
Bueno, se está buscando un arquero de fútbol 11, es para jugar, para atajar los sábados. Ajá. En un torneo que se va a hacer. Y tienen que escribir los interesados. Va a haber, ¿quién lo va a seleccionar al arquero?
El técnico, señor.
El equipo de La Venganza @gmail.com. Los excelentes arqueros que haya en la Argentina tienen que escribir acá al equipo de La Venganza @gmail.com.
Sí, en la Argentina yo diría que vivan por acá.
Pues por esa vía conocimos algunos muy buenos arqueros, pues siempre faltan arqueros. Cito a Fabián de Carapachay, que ahora también por ahí no está jugando, pero un arquerazo, y ese lo contratamos así.
Así, convocándolo por acá.
Hubo varios que contratan. No malos.
Nos escucha Nacho González, le quiero decir que me lo crucé.
En cualquier momento podría decir un arquerazo.
Por eso, le digo que...
De pantalón largo atajaba siempre.
Sí, señor. Si está escuchando, ¿quién le dice?
Bueno, el equipo de La Venganza @gmail.com.
Muy bien.
No, que tampoco haya gente que dice de tajo más o menos,
No. Cuando alguno dice, bueno, yo hace 20 años que no juego, pero me gustaría ir a divertirme con usted, digo, no venga, flaco, pues nosotros vamos a hacernos mala sangre, no a divertir. Digo, ya viene uno a divertir y se lo agarra, qué sé yo, algunos sujetos que nosotros conocemos,
claro,
como el Tronati, que se hace mala sangre. No, flaco, pero qué venir.
No, bueno. tiene que ser un buen arquero de fútbol.
Muy bien, bueno, esa es la primera información.
Sí,
la más importante, desde luego. ¿A qué venimos?
Sí.
A buscar arquero.
¿Verdad? Claro. Hoy vinimos solo para decir
a buscar arquero, si no todavía estaba en mi casa dando parte de enfermo.
Y vuelve la Biorlegui. Digo vuelve porque hace rato no la nombrábamos. El sábado 7 de agosto.
Sí,
este sábado.
Sí, con los primos de Gavino. Ahí siempre está ahí en CAF. Sánchez de Bustamante, 764.
Estaba enferma la Biorlegui. No sé qué le agarró, la mala tía. Y bueno, acá tengo también información acerca de el 19º Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino, en homenaje al Bicentenario de la Revolución y al Teatro de Mayo. Esto lo organiza el GTEA, el Grupo de Estudios de Teatro Argentino Iberoamericano, que dirige Osvaldo Pelletieri. También lo organiza la Facultad de Filosofía y Letras, etcétera.
Bueno, y entonces, ¿empieza cuándo? Mañana. Mañana empieza, llega un montón de actos, de seminarios, te podés anotar para hablar, para cualquier cosa podés hacer. Pero mañana, primero a las 9:30, van los que ya están anotados, ¿viste? Se van a acreditar, sí. Le van todas esas giladas. Pero hay un acto de apertura a las 11 en la sala Leopoldo Lugones del Teatro General San Martín. Aquí en Corrientes 1530.
Sí, yo iba a dormir a esa sala en una época.
¿Sí?
A la tarde, iba a dormir la siesta.
Mira vos. Pero ¿cuál era? ¿El décimo piso, eh?
Sí. En verano había aire acondicionado. Yo trabajaba en Radio Municipal atrás.
Claro, claro.
Entonces iba a dormir la siesta ahí por 5 pesos.
Bueno.
Me pasaba dos.
Así que. Y les conviene entonces. Ah, no, pero pueden entrar por adelante ahí. Para.
Sí, por Corrientes.
Por Corrientes, ¿eh? Bueno, hablará Pelletieri, el decano de Filosofía y Letras, todo, van a hablar todos ahí, incluso todos. El presidente del Congreso es también Pelletieri, ¿eh? Así que el que quiere ir, puede ir, y el que quiere tener alguna información sobre este festival, que dura hasta el 7 de agosto, son todos estos días. Uh-huh. Puede preguntar. Es un acontecimiento cultural muy, muy interesante. Con visitas de gente muy, muy capaz. Y estaba mirando acá algunas de las visitas. Y gente de acá, del medio, que también sabe todo. Como el propio Pelletieri, Dugatti, todos esos tipos que saben todo acerca del teatro. Bueno, lindo. ¿Qué otra cosa tiene?
Muy bien, información creo que esa, nomás, bueno. Sí, después seguimos, tenemos
algunas. Bueno, entonces cuénteme ya mismo algo que me haga salir de la angustia y de la desesperación prácticamente. Porque, mire, ¿ve cómo estoy?
Lo veo.
Bueno, ya está. Con eso les digo todo.
Hoy me hice quemar una verruga.
Qué vida apasionante.
Realmente, yo le envidio tanto, porque a mí nunca me sucede nada. Y él, si no se quema verrugas, le roban zapallos. Siempre algo le pasa. O conoce vecinas.
¿Se hizo quemar usted alguna vez una verruga? ¿Sabe de
yo
qué le hablo?
Yo me hice quemar una verruga, sí. Sí. Pero fui un tipo. Un cuñado me la quemó.
No, pero sí, tiene que ir un dermatólogo.
Él cura el empacho.
Con un encendedor.
Exactamente. El tipo me ató la verruga con un piolín para estrangularla y después con el encendedor me iba dando. Con el encendedor del auto, ¿eh?
Ah, no, señor. Sí. Le va a quedar
está
marcado.
Siempre al rojo. Así, unos gritos pegaba yo, parecía un chancho. Había 3 o 4 amigos del barrio que siempre colaboran que me tenían de atrás.
No, señor, es que le hicieron una mala praxis. Le
no, tiene... sí, nunca más me salió la verruga.
Sí, pero no le
tengo una marca acá que parezco de la estancia laborista.
No, y es importante, es muy importante sacarla a tiempo. Porque
sí,
después.
Sí. Disculpe.
Sí.
Estaba distraído, pero sí.
Después, si no, se empieza.
Se morís, me parece.
No, morir no se muere. Pero se le empieza a esparcir la zona, se va agrandando la zona de influencia.
¿Y puede que todo su cuerpo sea una verruga?
Sí. Si te dejas.
Entonces, pero si todo el cuerpo ya es verruga, sí. No se nota la verruga.
No, pero son muchas verrugas.
Muchas, ¿sí? No, y la verruga es terrible.
Es una bacteria.
Me dijeron que vienen de mirar las estrellas.
No, señor, ¿quién le dijo eso?
Se salen verrugas. Me lo dijo un médico, ¿eh?
Sí. No me parece que haya explicación más científica que esta que acaba de decir.
No, señor, la verruga creo que es una bacteria.
No, ya empezó mal.
No, digo creo porque...
Hasta él lo dijo, creo.
¿Qué le dijo el tipo mientras se la quemaba? Nada, no le dijo. Usted me preguntó, ¿por qué no me explica qué es esto? ¿Qué me está haciendo? Porque a mí me gusta saber lo que me hacen.
Sí, me dijo, pero...
A mí también, me dijo el tipo.
Me dijo, pero no le creí del todo.
¿O no le oyó?
No, porque...
¿Qué dijo? A ver.
Me dijo que es una bacteria. la verruga, pero en sí misma es una bacteria.
¡Cuánta información! La bacteria es el nombre que le ponen los médicos a las cosas que no saben.
O es provocada por una bacteria.
Escúcheme, si hay desodorante ambiente, ahora son antibacteriales. Claro. Usted le echa eso y listo.
Se echa un poco de eso del mismo del inodoro, lo
no,
que le sobra.
No, pero no, no sirve para
se
eso.
Se lo echa por todos lados y adiós verruga. ¿Dónde ve un inodoro con verruga?
No, señor, lo que me quiso decir es que si usted se toca...
Sí.
Porque sobre todo cuando recién está apareciendo la verruga...
Sí.
Es tentadora para el toqueteo.
Ah, sí, todo. Si hay una cosa que no puedo resistir, es la tentación.
Yo tenía una hace un tiempo acá.
Ah.
¿Ahí?
Ahí, sí. Justo ahí tiene que ser.
Sí. Uh-huh. Y cuando estaba incipiente... Era como una gomita que me la estiraba.
Incipiente que se le empezó a caer el pelo.
No, también puede ser incipiente una verruga.
No me digas.
No solo la calvicie.
Incipiente era solo para el pelo.
No, no. También la verruga puede ser incipiente cuando...
Y empedernido.
¿Qué?
Yo lo conozco para soltero y para... Para algo que no me olvidé ahora.
Pero soltero, empedernido, sí, sí. Van las palabras juntas.
Y china milenaria.
Ah, milenario, sí.
Y el polémico...
Milenario es un chino.
Sí, y el polémico moreno.
Bueno, pero discúlpeme, lo estamos interrumpiendo.
Bueno, y entonces
nos quiere contar una operación.
Digo, uno se la empieza a tocar y a estirar.
Sí.
Cuando recién está saliendo. Y entonces ahí es donde usted se la lleva a otro lado, porque se toca primero la verruga, después se toca
después le da
otra
la mano
zona.
A alguno.
Le da la mano a alguno.
Y ahí la verruga prospera. Cuando quiera acordar, está toda la nación enverrugada.
Y no es mala para la salud la verruga, digámoslo de una vez, pero es antiestética.
La verruga que
no,
usted se
es mala, es mala. Es mala porque hay verrugas malas, maligneas.
Sí, claro.
Que por ahí te empiezan a agrandar y te caes redondo. Ahí un día te moriste como un perro.
No, nadie se muere de verrugas.
La verruga que se quemó hoy, señor, ¿en dónde la tenía?
Ya se lo dijo.
Está lejos lejos de la cara.
Uh-huh.
Y lejos de los pies. No voy a dar más datos.
¿Y cómo llegó a tocarse ahí? ¿En qué circunstancia?
Claro. En cualquiera. ¿Dónde quiere que se toque?
Porque no, él se contagió la verruga o se la contagió alguien a usted.
Ah, también puede ser, ¿eh? Porque este anda con cada uno.
Por eso. ¿Cómo llega la verruga contagiada a ese lugar?
Sí, señor, no tengo un pedigrí de verrugas hecho y una...
Pero usted tiene que saber que lo anduvo toqueteando en esa zona. Si tiene una verruga, fue él.
No se sabe.
O ella.
Ahora, ¿vio que cuando usted ve a una señora muy enverrugada? Porque hay señoras enverrugadas que se dejan estar.
Yo sí.
Sí, yo tenía una tía, mi tía Maruja.
Sí.
Tenía una verruga más grande que el ojo. Al lado del ojo.
Ajá.
Uh-huh. Y de esa verruga se desprendían como islas, un archipiélago de verrugas. Hacia abajo y hacia todos lados. Digo, eso es dejarse estar, porque... A la primera verruga usted tiene que actuar.
¿Ella no intentó quemarlas?
No sé, no le pregunté nunca.
¿Y por qué no?
¿Falleció?
No es el caso, señor.
No es
importa.
El caso porque ya estoy pensando que si lo está escuchando.
Pero hay que actuar a tiempo. Entonces yo dije, hoy me la voy a hacer quemar.
Hay que hacerlo en invierno. Hay que hacerlo en invierno, ¿verdad?
Ah, eso no sabía, hay que hacerlo en invierno.
No, le pregunto.
Sí, porque en verano te agarra...
Hay una época del año que se puede y otra que no.
Pero igual él iba a contar lo que le pasó.
Tiene
que contar la verruga nada más.
No.
Algo que le pasó seguramente cuando se quiso hacer atender o cuando estaba esperando.
En la sala de espera, señor. ¿Por qué?
Ya me parecía. Dios. Porque siempre tratan de abusar de él, aprovechándose de todo.
Yo se lo voy a formular a modo de pregunta. Si usted... Por accidente, rompe algo de la sala de espera.
Uy, hizo sonar algo en la sala de espera. Otro lugar donde no podemos ir más. Lo tiene que pagar, señor. Buenas tardes.
No, pero espere.
Ah.
¿Nadie lo vio?
¿Cómo? Yo no lo vi, pero ese jarrón chino de la dinastía Ming, antes de llegar a usted estaba sanito. Y ahora lo veo a usted y veo un jarrón en pedazos. ¿Qué quiere que suponga?
Claro, no hay que ser Sherlock Holmes para darse cuenta con usted, señor.
No, señor. Nadie lo vio. Además no era un jarrón, era la tapa de una caramelera.
¿Y qué hacía usted con la tapa de la caramelera? No son para jugar.
No, uno saca un caramelo. Y tengo...
No son para los chicos los caramelos, no es para gente grande.
Pero usted es un hombre grande, con verruga y...
No, señor.
Así se la contagia.
Uno está nervioso porque le van a poner esa especie de magiclic que le quema la verruga.
Sí, sí.
Entonces, degusta un caramelo. Están para eso, se supone.
¿Saca
los caramelos?
¿Saca los nervios usted los caramelos?
Sí, usted tiene un caramelo de esos de menta que le dura 6 horas.
Ajá.
Sí. Y... ¿Cómo le va a durar 6 horas? Si usted está ansioso. Si come un caramelo y lo hace durar 6 horas, se muere de la ansiedad. Yo cuando estoy ansioso y cuando no estoy tan bien, agarro un caramelo y me lo trituro entre los dientes.
Es que yo ansioso se me seca la garganta, la boca. Entonces no se disuelve el caramelo.
Bueno, pero ¿qué? ¿La rompió o no la rompió la caramelera?
Bueno, la verdad es que sí. La verdad es que...
¿Y qué hizo? Yo que usted la pateo los pedazos abajo de algún mueble, igual.
No, yo traté de componer la forma.
Claro, perfecto.
Con las piezas. Pero en unas piezas de vidrio de ese grueso, es difícil componer la
¿Y
forma.
¿Y cuántas piezas habían? ¿500?
No, eran menos, pero creo que alguna faltaba además, porque...
Y siempre es lo que pasa cuando se rompe una caramelera.
Sí.
Y había en el consultorio, que ahora hay muchas, una camarita.
Ah.
Que yo digo, a mí nadie me vio...
En vivo.
En vivo.
Pero grabado lo van
Pero mañana, cuando vengan... cuando vengan los que hacen las escuchas y los
sí.
y las cámaras ocultas.
¿Pero quiénes hacen, señor? ¿No, en un ¿Cómo? Consultorio no va a haber gente?
Justamente nosotros. Buenas tardes.
Ah, sí, buenas
nosotros
tardes.
Nosotros somos los que al final del día examinamos todas las cámaras secretas que incluso hay dentro del consultorio, ¿eh?
Sí, señor.
O ¿Cómo sea, dentro del consultorio, señor? Sí, sí. Uno está por ahí en una situación íntima.
Por eso están.
Por eso está la cámara.
¿Cómo por eso está? Tiene que preservar la intimidad del paciente,
sí,
señor.
Sí, sí, está
bueno,
todo.
Bueno, no importa, señor.
Escúcheme.
Tiene que pagar.
Estamos viendo el video y usted aparece en un momento. Mire.
Aquí está, mire. Es justo ¿Qué? Después que se rasca.
Mire. Mire, mire la pantalla.
Se rasca y agarra un caramelo y rompe la caramelera. Ahí.
Mire la pantalla.
Bueno, pero...
No, esa es la parte que se rasca. Ponela de nuevo la parte que se rasca, mira.
Señor, por
se ve
favor.
Que estaba solo.
Adelante eso.
Y, señor, y después
no
se huele.
Esa parte, señor.
Después se huele.
Por favor, señor.
Mirá, con la misma mano que peló el caramelo.
Si no señor. Se ve la definición, usted no puede determinar
se ve perfectamente,
ahí si me señor. Estoy rascando o si la caramelera se rompió.
La va a tener que gatillar, señor.
Pero si es una caramelera roñosa de vidrio...
Y págala entonces, roñoso.
Págala. Vale 500 pesos roñoso.
¿Cómo va a valer 500 pesos sí. esa caramelera de...
Y aparte me llenaste los caramelos de vidrio. ¿Vos sabés que hay chicos que vienen a comer acá y meten
después,
la mano?
Que roña que juntó los caramelos del piso.
Sí.
Y los metió ahí. Después viene tu hijo, ponele, se los come, se agarra una enfermedad que 3 meses en cama. Y preso también.
Señor, escúcheme. Acá usted mete la mano, la saca ensangrentada de los vidrios que dejó adentro de los
caramelos. ¿Pero cómo ensangrentado? Cambie directamente caramelera completa con caramelo.
Sí,
yo
claro,
si quiere le traigo.
Usted cambiamos la caramelera, la mesa, el reloj,
no,
todo
no,
lo que
digo,
se rompe.
Señor.
Venga, quiere un martillo, así rompe todo. Cuando usted se va, cambiamos todo nosotros, total.
Claro,
si, total. Somos para subsidiar su estupidez, señor.
Señor, un mínimo accidente que uno puede tener. Además,
no fue mínimo.
Discúlpeme, a la hora de cambiar, en este consultorio, esa maceta que casi tiene el tamaño de un vaso de yogur, para semejante potus.
Sí, sí. Se nos agrandó el potus.
Que ya no tiene de dónde agarrarlo, señor. Porque fíjese hasta dónde...
¿Para qué
dónde...
lo quiere agarrar? Son cosas nuestras, señor.
El bueno, potus, pero está...
El potus es nuestro y la maceta del potus es nuestra responsabilidad.
Sí, pero... Cuide su maceta, cuide su potus.
Sí, señor. Pero se
y
le hizo...
cuide su caramelera.
Pero este potus se le hizo rastrero.
Como usted, señor. Como solo que si usted tan amable desembolse, lo que sí. acá el video demuestra que fue usted, le pido por favor que desembolse.
No, mire, si quiere yo la próxima vez le traigo una caramelera.
No,
una caramelera como la gente.
La próxima vez no lo vamos a aceptar usted. Porque
pero
es una persona
no
conflictiva.
Poner más caramelera.
No,
inspector.
Se lo toman en broma.
Pero no es en broma, es una gentileza para los pacientes.
Bueno,
que dicho sea de paso.
No basta de gentileza. Dan, a todo esto, bueno, nos debe también la quemadura de 16 verrugas.
¿Cómo si me quemé una?
No, le quemamos acá 16 porque...
No, debe haber un error, discúlpeme.
No, habrá que... Son pequeñas verrugas que usted no sintió cuando se las quemaban y se las quemamos.
Usted estaba anestesiado.
A ver, póngame el video donde me queman las 16 verrugas, ya que tiene cámara por todos lados.
Espere que busco.
Pon el video, a ver. ¿Eh? Uy, te adelantaste. No, ese es el doctor tocando el piano.
No, pero ese...
Acá está.
Se fue.
Acá está, mire.
Ahí está, mire.
¿Este es usted?
Una, dos.
No, señor, pero esa...
Mire.
Esa es mi tía Maruja.
Ah, son iguales. Parecido, son iguales.
El vivo retrato, Como la sangre aparece siempre.
Qué bárbaro.
Bueno, señora, entonces, vaya tranquila, no le vamos a cobrar a una señora como usted, que además...
Adiós, tía.
No le cobramos, bueno, porque usted es la tía de un compañero nuestro.
Está
así
muy
que
bien.
No le vamos a cobrar. ¿Cómo dijo que llamaba? ¿Moruja? El director del coro. Ah, no, Maruja.
Maruja, la tía Maruja.
Bueno,
bueno, yo le agradezco mucho. Si
gracias,
puedo...
señora. No, ¿quiere un caramelo? Sáquele los vidrios.
Bueno, me llevo un caramelito para el viaje.
Ah, sí,
sí,
para señora.
El viaje,
sí.
O sea, me hace largo en el tren.
Y me imagino.
Soy de San Miguel.
¿Quiere llevar dos o tres, señora?
Sí, lleve dos o tres. Uno en cada
¿Puedo llevar?
Sí, pero tampoco se haga el campo regano, porque si todos hacen como usted, no vamos a ganar para caramelo acá.
Bueno, entonces me llevo todo. ¿Eh?
Llévese todo.
Vengo la semana que viene.
¿Fue su tía al...?
No, hoy estuve yo, pero bueno, tuve este pequeño percance.
Claro, no, no sea problema, Farto.
Usted dice
todos
que no
iguales,
me pasa...
son muy mezquinos los quemadores de verruga.
Son mezquinos, ¿no?
¿No? Sí, porque se andan ahí.
¿Qué otra actividad hace un quemador de verruga? ¿O está todo el día quemando
verruga? Para mí hace todo eso y nada más. Todo el día quemando verruga.
No, señor, es un dermatólogo, mira los poros.
¿Cómo? ¿Un dermatólogo va a andar quemando verruga? Un tipo que se quemó las verrugas estudiando. Y va a andar sacando pestañas como un estúpido.
Sí, señor, le pone una lupa sobre la piel.
¿Para qué?
Entonces le ve los poros.
Era por mira, la verruga, dice.
No, le ve los barritos.
Ay, se los revienta, porque yo me voy a veces a hacer reventar los barritos a la cosmetóloga.
Ah, ¿va la cosmetóloga?
Sí, sí, tengo una cosmetóloga que me atiende. Unos dedos tiene para reventar los barritos.
¿Con los dedos?
¿Y con qué quiere que se lo reviente?
Pero hay crema, señor. No, señor, hay crema.
No,
una crema no te revienta un barrito.
Sí, lo seca.
Una pinza.
¿Cómo se llama la lija?
Lija.
No, pero... La crema...
Lijas
la... No, señor, la crema que lija. Una crema lija la otra y las dos lijan
la cara.
Lija la cara. Sí.
No, hay la, señor, hay cremas...
La exfoliante. Eso mismo.
Venga, exfolíeme, por favor.
No. Claro, entonces... Antes era exfoliante y...
Sí.
Bueno, ahora se llama exfoliante.
Entonces, ¿cómo era?
Es como una piedra pome, señor. Te saca todo. Pero yo prefiero la mano humana. Y que me saca barrito.
¿Cómo dice?
Barrito por barrito.
Ah.
A veces me hace llorar.
Y porque le aprieta mucho.
Y en algunos lugares te aprieta y te salen las lágrimas solas. Y dice. Y ella está muy sensible, esta señora se pone a llorar ella
pero
también.
No le da.
No,
y me dice
señor.
Lo que debe ser su vida, no señor. No, le digo, usted me apretó tan fuerte que me hizo llorar.
¿Y el pus?
Una vida maravillosa, ¿eh?
¿El pus?
No. Este es un programa donde no hay eso. Todo espíritu.
Ahora, a usted le puede provocar una lesión. Si le insisten mucho en apretar...
Ah, yo levanto la mano. Me dijo, usted cuando le empieza a doler, levante dos dedos.
¿Y levantó?
No, porque no me hace doler. Yo soy muy hombre.
Sí, pero discúlpeme, le dejó la cara marcada, ¿eh?
Me dejó, sí, me quedó el frunce.
¿Le quedó como un gesto?
Sí, porque me apretó tan fuerte que me quedó como un frunce acá. Ah. Y no se me va, me dijo, ya va a ver que con el tiempo, seis años que fui la última vez. Y me quedó fruncido.
Sí, le quedó así un... ni siquiera...
Sí, un gesto como de preocupación. Por ejemplo, sí. A veces hay gente que me ve y yo no le dije nada y me dice, tiene razón.
¿Sabe qué le quedó?
Cara de conductor de noticiero.
Le quedó, no, como un gesto de mal olor.
También.
¿De qué olor?
Sí. No.
O de... Estornudo inminente, de un estornudo que no
llega.
O es su cara,
está
sí, no sé.
Se está extralimitando.
Sí, se está extralimitando, doctor.
Sí, que... señor, le hicieron algo ahí.
Bueno, ¿y cómo le quedó? Le digo, así como si recién llegara.
La verdad es que me quedó un trabajo fino.
Cobraron caro, pero se lo dejaron bien.
Me lo dejaron muy bien.
Bueno.
Trabajo fino. Igual hay que ver cómo evoluciona.
Claro,
tiene posoperatorio.
Porque, no, pero puede volver a salir, porque ahora...
La raíz, por ahí se la dejó adentro.
Ah, no tiene garantía.
No, pero creo que me la sacó toda, ¿eh?
Pero no tiene un certificado de seguro como que se...
Por un año no aparece
dice,
más.
Certifico que si se la dejamos adentro, se la sacamos de nuevo.
No, me dijo, cualquier problema que sientas, un ardor...
Cualquier problema relacionado con la verruga,
sí,
¿no? Ahí
señor.
Me dice, oh, mire, me demandaron por falta de pago en lavarropa.
No, señor, problemas con la verruga.
Porque... Ah, bueno, entonces así cualquiera somos generosos.
Donde yo tenía algo convexo, ahora tengo algo cóncavo.
Ajá.
¿Tengo
un agujero?
Me queda como un hoyuelo, llamémosle.
Ajá, ah, mira vos.
Un
si
hoyuelo.
¿Quieres llamarle hoyuelo? Llámele.
Entonces, yo ahora me acaricio en la zona.
¿El hoyuelo?
Y me desconozco.
Claro, a mí me pasa igual. ¿Sabe qué hago yo para desconocerme? Me siento arriba de la mano media hora y después, cuando tengo la mano dormida, me toco y me desconozco. Pero me desconozco la mano.
Así es, señor.
Bueno, discúlpeme. Vamos a saludar a la persona que lo atendió.
Sí.
Y a todas nuestras amistades.
Muy bien, yo voy a saludar a Cielo Salviolo, a todo el equipo de Paca Paca, que inició la nueva programación, la franja infantil del canal Encuentro.
Ajá.
Y que muy pronto va a ser un canal independiente, una señal infantil plena.
Con director un pibe también.
No, pibe no, señor.
¿Y hablan en media lengua o así?
No, se habla bien, en Paca Paca sí.
Nada
habla.
De quien golpea peta, nada de eso.
Así que a Cielo, a Miguel Rura, a toda la gente allá.
Bien, y un saludo a mi cuñado Gastón, mi cuñada Andrea, que han sido padres de Julieta.
Ah,
así que les mando.
¿Es tío usted entonces?
Sí, ya soy tío por cuarta vez.
No, muy bien.
Ah, ya soy un tío, ¿cómo se llama?
Consuetudinario.
Exactamente. No era esa la palabra.
No importa, pero quedó bien. Quedó
está
bien.
Muy bien, sí.
Bien, le voy a leer algunos mensajes, si usted no dispone de lo contrario. Alejandro, soy un seguidor de su obra, asistí varias
gracias,
veces a los programas, bueno, etcétera. La coyuntura me alejó del seguimiento cotidiano, pero no de tus lúcidos conceptos provenientes del libro, la opereta, el programa. Estoy organizando, escuche esto, para mis amigos, los pocos elegidos y de variedad generacional, 3 días para compartir experiencias y para profundizar temas de diversa índole. Nos vamos a alejar de nuestras familias para compartir interminables charlas de todo tipo. Mi deseo es que puedas compartir vos, y quizás también quienes conforman tu selecto grupo, al menos una tarde o una mañana con nosotros. Yo cubro los gastos, y tentativamente es en el mes de
los
septiembre.
Gastos? ¿Qué gasto hay en
porque no.
¿Cómo
no,
que no?
¿Dónde queda?
No sé, pero la característica es 03404.
O debe ser lejísimo,
no
cerca
sé
de
dónde
Rosario.
Es eso. ¿Qué es Rosario por ahí, no? Santa Fe.
Pero no entendí bueno. La propuesta es ir
la
a ver.
La propuesta es que usted vaya, porque va a ir usted.
Usted tiene que ir una tarde, una mañana.
Sí.
Estos tipos se alejan de la Germu. 2 o 3 días a charlar.
Y empiezan a hablar.
¿Pero hablar de qué, señor?
De vamos temas
a
de diversos
no, de cómo hicieron para alejarse de la Germu.
¿Y qué? Entonces tiene que ir usted.
No. Usted va, ellos le cubren los gastos todos. Una tarde.
Pero los gastos, mire que yo tengo mucho gasto.
Claro.
Yo soy muy gastador.
Pero todos los gastos en general me cubren.
Todo. Sí, Jorge Perroni.
Te laburo y vayamos a conversar con estos tipos.
En septiembre.
Yo soy de gastar mucho, ¿eh?
Bueno, eso cubre que... todo.
No te burles de los oyentes, ¿no?
No, señor, yo estoy diciendo, estoy poniendo mis condiciones.
Bueno, aguarda la respuesta, sea cual fuera, bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias, mi amor. Bien. Aquí, el jueves comenzaste a cantar Puentecito del Río con los chicos. Dijiste que esta semana lo ibas a ensayar para cantarlo completo. Tengo ganas de escucharlo, dice Cristina Gibona, pero no cantamos en Mendoza.
Sí.
Cantamos entero en Mendoza, sí, no nos acordamos la letra más que nada, que no la teníamos por ahí. Pero sí, lo vamos a cantar en estos días, ¿eh? Pero ya lo hemos hecho. Bueno, ¿qué más?
Daniel Barrantes quiere saber si Crónicas del Ángel Gris está traducido al portugués en alguna edición.
No.
¿No? ¿Le interesa el Corso Triste de la Calle Caracas? Y que alguien se lo traduzca al portugués.
Que alguien se lo traduzca, sí.
Me imagino.
Sí, bueno, pero no está traducido.
Usted le agrega inio a casi todas las cosas y ahí está el traducido.
O sea, haga el vivo ahora con el idioma portugués.
Bien, señor Dolina, el otro día me encontré con Rolón y me ofreció venderme su nuevo libro, Carta Marcada.
Entonces yo le pregunté, ¿pero ya está a la venta? Y me dijo, no, aún no. Inclusive me dijo que todavía no lo había escrito, pero ya lo estaba vendiendo. Esto dice Alejandro Lockers.
Este Rolón, ¿eh? Rolón, realmente hay que denunciarlo porque está vendiendo clandestinamente todo lo que hacemos nosotros.
No, señor, ¿qué vendió? Sí, ¿qué más vendió de Rolón?
El programa ese, Azul Unala.
Sí, ese programa lo hacía yo, señor, en el encuentro. Claro, ¿lo está vendiendo Rolón?
Está vendiendo, sí, sí.
Ah, la verdad es que no me había enterado.
Se pone en la puerta de su casa, por ejemplo. Después que usted entra, le dice, ¿ves ese que entra? Dice, es Barton, le dice una vieja. ¿Ve esto que tengo en la mano?
¿Eso?
Esto es Azul Unala, y listo. Rico.
No, señor, no creo que se haga rico con eso.
Sí. No, a este señor. Le vendió el programa ese...
TBR.
Sí, vende...
Que vende todos los programas, además. Sí, están todos los programas contentos.
Todos los programas cobra Rolón.
¿Cobra Rolón?
Porque
TBR
registró la idea.
¿Pero cómo? La idea no es de Rolón.
No, fue y registró la idea, Rolón.
Él fue el primero que
hacemos
lo registró.
Un programa que pase pedazos de otro. Rico.
Pero usted dice que los libros que usted aún no escribió...
Ya lo está vendiendo Rolón. Rico.
Y es rico encima.
Sí. Y lo peor es que todos nosotros no nos hacemos ricos con eso.
No.
Porque él agarra...
Ya se hace él, ¿para qué nos vamos a hacer nosotros?
Ahora, Rolón va a tener que explicar entonces cuándo sale la novela de Alejandro Dolina.
No importa, a él no le importa eso.
Ya cobró.
Él no tiene nada que explicar si tiene la guita.
Pero yo no entiendo cómo alguien le compra, ¿qué le hace? Un
yo tampoco entiendo cómo alguien le compra, pero...
Lo peor es que si no escribe el libro, bancan a él.
Sí.
Porque ya está pagado.
Me
dieron
los del Planeta y me agarraron del pescuezo y me dijeron, tiene media hora para escribir el libro, para terminar el libro.
Usted avisora, me parece que está alucinando ese momento.
Sí. Bueno, nada más, cuídese de Rolón. Último mensaje.
Hola, soy Juan de la Plata, gracias por tu compañía en Octámbula, bueno, manda saludos a su familia... ¿vos, Gaby, tenés algo más a mano?
Sí, Alejandro, nos escucha en Pablo, Leonardo, pero por internet. Dice si algún día va a hablar sobre fotografía o fotógrafos famosos.
Podría ser.
Bueno.
Pero no hemos hablado mucho sobre eso, no sé. Bueno, dale.
Bueno, aquí nos piden que vayamos, Gabriela Alex, que vayamos a Villa Bosch. ¿Cuándo vamos a Villa Bosch?
Iremos a Casero, tampoco tenemos que ser tan precisos, ¿no?
Bueno, dice, te llevo mate, te compro churros, pizza de Otonelli, todo,
bueno,
todo completo.
Vamos a hablar a la vuelta de esta pausa, que se va a iniciar, acerca de la monogamia.
Ajá.
Es una visión histórica, pero liviana, de la monogamia. Así que aprovechen esta pausa para... ingerir los pasteles que están repartiendo en este momento las productoras, las promotoras, mejor dicho, de Radio Nacional. Permiso.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Agosto en Nacional, en el mes de la radiodifusión, las estrellas están en la radio pública.
La persona, Marta
Héctor Larrea.
No se la puede separar de la pista.
Alejandro Dolina.
En la casa de Campanella, tú tocas el timbre y se prenden unas luces.
Víctor Hugo Morales.
Bienvenidos a nuestro encuentro con la música de Astor Piazzolla.
Me presento como candidato por partido de los pensantes.
Tom Lupo. Liliana Daules.
Una luchadora en el arte.
Carlos Ulanovsky.
Quedó más o menos claro que te habías metido con la sagrada Ronda.
Eduardo Aliberti.
Es cierto que cuando analizas el mundo...
Carlos Polinelli.
Hoy vamos a cumplir con una asignatura pendiente.
Julia Boula.
Ya no más de movida, les avisamos...
Alejandro Apo.
Cuando me dominaba la ira me convertí en un ser terrible.
Y muchos más hacen Nacional, la radio argentina. Vamos a la orquesta. Todos los sábados de agosto, desde las 16, Radio Nacional y Canal 7 te invitan a disfrutar los conciertos sinfónicos para chicos con la Orquesta de la Radio y Televisión Pública de Argentina, dirigida por Marcelo Zurlo. Van a escuchar obras de Beethoven, Bizet, Prokofiev, María Elena Walsh y Aníbal Troilo, entre otros, con la conducción de Víctor Hugo Morales en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Valor de la entrada, 5 pesos. Todos los sábados de agosto, en familia. Vamos a la orquesta.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública. Los miércoles, música. Después de su gira europea, el grupo Las Bordonas adelanta temas de su último trabajo, 2010.
Cantar, quiero mi fantasía.
Este miércoles, 4 de agosto, a las 19, en el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. La entrada es libre y gratuita.
Yo quiero dar todo.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Auditorio de Radio Nacional. Esto es en Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Pueden venir, que la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos entonces sobre la monogamia y, lo que es peor todavía, la monogamia perpetua, porque puede ser que por discreción o por cuidado o por los vecinos uno prefiera la monogamia por un rato. Pero aquí hablaremos de la monogamia perpetua, así que contaremos algunos decretos que allá por la temprana Edad Media vinieron a consolidar la idea de que era correcto o preferible o deseable para Dios el que uno se sostuviera con la misma persona durante toda la vida. Como sabemos, el matrimonio en su carácter sacramental era para los pensadores de la Iglesia una institución humana y divina. Del mismo modo que la relación entre Cristo y la Iglesia era indisoluble, lo debía ser la unión entre el marido y la mujer. Ahora, ni en la civilización romana, ni quizá en la griega, existía una tradición. En la romana seguro que no. Existía una tradición de matrimonio indisoluble. Además, la mayoría de los textos bíblicos eran ambiguos y hasta claramente favorables a la separación, si uno sabía buscar dónde, ¿no? Por ejemplo, el repudio de la mujer era predicado y practicado en el Antiguo Testamento. En los primeros tiempos cristianos, los partidarios de la separación, o de esa posibilidad, del divorcio, podríamos decir, preferían ignorar los textos de San Pablo que señalaban la monogamia eterna, y más bien iban a buscar pasajes bíblicos antiguos. Es decir, la Biblia no es que no diga nada, dice muchas cosas, tantas que se puede sembrar con ella distintos almácigos. Ahora, ¿qué sentido tiene ir a buscar en la Biblia un aplauso a la situación particular? Eso es cosa que no sé. El caso es que ni cuando se trataba de defender la monogamia, ni en el caso contrario, se mencionaba el amor. El amor es una cosa...
Después vemos.
En los primeros siglos del cristianismo, los jefes cristianos no eran tan tajantes en esto de la monogamia como lo fueron después. Allá por el año 565 todavía se aceptaban algunas razones para conseguir la separación. Los motivos podían ser el adulterio, la tentativa de asesinato del cónyuge, la conspiración contra el emperador. Es decir, si tu mujer empezaba a conspirar contra el emperador, vos podías largarla. Incluso había tipos que estaban deseando que la mujer conspirara contra el emperador para poder sacársela de encima.
Le hablaba mal del emperador.
También era un motivo el abandono nocturno de la casa por parte de la mujer sin permiso del esposo. Acá me gustó. También era un motivo de separación la impotencia del mencionado esposo y la decisión de entrar en un convento, no dice de quién, pero supongo que de la mujer. Además de esas posibilidades para la separación, la verdad es que la poligamia en esos tiempos, estamos hablando del siglo VI, todavía estaba bastante extendida. En Inglaterra, en Irlanda, los ricos disfrutaban de un cierto nivel de poligamia con múltiples relaciones de distintos grados. Quiere decir que iban desde el matrimonio solemne hasta los encuentros casuales, pasando por el concubinato. Los reyes merovingios daban ejemplos de... No es que daban ejemplos ellos cuando explicaban, sino que eran ellos mismos un ejemplo de poligamia. Clotario I, Caiberto, Chiperico, Dagoberto, son todos reyes que tuvieron dos o tres mujeres legales al mismo tiempo. Esos reyes podían justificar siempre su comportamiento remitiéndose a los reyes del Antiguo Testamento, como Salomón, que tenía 300 mujeres y 700 concubinas. Eran muchas. La poligamia oficial comenzó a perder aceptación allá por el siglo VIII. El rey carolingio Pipino el Breve prefirió practicar una especie de monogamia secuencial, vamos a llamarlo así, que todavía hoy practican algunos. Se conformaba con una esposa oficial por turno. Siempre tenía una, pero cada tanto la renovaba. En aquel tiempo empezaban a hacer caso los reyes algunas amonestaciones de la iglesia, tal vez porque, como en el caso de Pipino, necesitaban el apoyo de la iglesia. Pero la iglesia siguió haciendo fuerza para imposibilitar incluso esa monogamia, la secuencial. Y ya en el siglo IX empezó a no tolerarse ni siquiera un segundo matrimonio después de la viudez. Uno de los motivos más frecuentes por los que un marido buscaba el repudio y la posibilidad de un segundo matrimonio era la supuesta esterilidad de la mujer. Por lo general ese motivo era rechazado por la iglesia. Más tarde se fueron visualizando algunas otras razones de repudio. Pedro Lombardo, en sus 4 libros de sentencias, indicó que ya nadie debía separarse, ni siquiera por adulterio. Estas cuestiones trajeron complicaciones que aquí hemos glosado, como los desafíos del rey Felipe Augusto y Roberto el Piadoso, que, por ejemplo, Felipe Augusto repudió a su esposa y eludió la jurisdicción de la iglesia sobre los matrimonios. Bueno, en el caso de Felipe Augusto fue excomulgado, pero la excomunión cayó sobre todos los habitantes de Francia, de modo que nadie podía casarse, nadie podía enterrar a sus difuntos, etcétera. Produjo un entrevero burocrático muy, muy grande. Pero desde el Papa Alejandro III hasta Inocencio III, se fue perfeccionando la interpretación del principio del matrimonio indisoluble. En realidad, solo se podía disolver por separación cuando se descubrían vínculos estrechos de parentesco entre los cónyuges, ¿no? O incluso cuando se descubría una relación sexual prematrimonial entre un hombre y un pariente, una pariente de la prometida. Entonces ahí se podía disolver el matrimonio. El matrimonio también podía considerarse nulo si los novios no habían dado el verdadero consentimiento. Pero esto era muy difícil de demostrar. Por ejemplo, los matrimonios entre los nobles fueron siempre impuestos. Así que minga de consentimiento. Existía también la posibilidad de declarar una separación sin romper el vínculo matrimonial. Se la llamaba separación de mesa y cama. Podía hacerse si alguna de las partes denotaba crueldad. Bueno, si ese fuera un motivo de separación, no quedaría una sola pareja en pie. Otro detalle, cuando la boda no era seguida de una cópula carnal, como corresponde, o por no decir otra cosa, se podía terminar con ese matrimonio incompleto. Había un año de espera para ver si algo sucedía. Y la verdad es que aunque muchos nobles y plebeyos usaron toda clase de artilugios para eludir esta unión definitiva, la monogamia tuvo muchos partidarios. Y todas las alianzas políticas exigían matrimonios duraderos. La alianza política fue el mayor apoyo a un matrimonio indisoluble. Porque si usted establecía, como en el caso, los casos dinásticos, ¿no? Que eran, por otra parte eran todos, en los casos de los reyes, usted establecía una alianza por motivos políticos, usted no podía dejar que esa alianza pudiera disolverse al primer entrevero.
Claro.
Pues esa fue la razón más fuerte para la gestación de un matrimonio único e indisoluble. Bueno, también incluso había un énfasis contractual de la protección frente al repudio. Se hacían convenios en los que se decía, ojo que si resulta estéril esta chica, no la podés repudiar. Y el tipo firmaba, ¿no? Además de la imposición religiosa, por ejemplo, en el siglo XI, el conde de Palab prometía en su contrato matrimonial con Lucía, que era cuñada del conde de Barcelona, que no la abandonaría jamás, excepto si contraía lepra. Es una excepción justificada. Al final de la Edad Media, la Iglesia había impuesto tres normas importantes que duraron hasta nuestros días. Prohibición de la poligamia, necesidad de evitar como cónyuges a los parientes cercanos y la posibilidad limitadísima de separarse. Aunque los abusos y los amores ilícitos continuaron, dejó de considerarse socialmente correcto mantener a varias mujeres. La monogamia perpetua había triunfado en el ideal y se instaló en el imaginario, y así estamos en estos tiempos, en que estas cosas nos parecen verdaderas, inevitables,
naturales,
cuando en realidad son una posibilidad entre muchas.
Inclusive también siempre desde el patriarcado, ¿no? Porque muchísimo antes también había otro tipo de poligamia.
Matriarcado que ni siquiera admitía el matrimonio, porque como decía aquella chica, aquella princesa, personaje de un libro de Robert Graves, ¿cómo sabré yo cuál de los hombres con quienes me ha acostado en la orgía ritual es el padre de mi hijo? Lo decía cuando los griegos llegan a una isla y se encuentran con que el régimen allí es matriarcal, tal como era en la Europa anterior a las invasiones de los muchachos.
Claro.
Que era matriarcado. Y no comprendían quienes vivían en el régimen del matriarcado, los que para ellos eran absurdos incisos de la ley patriarcal. Uh-huh. Y lo que habría que decir es que nada es absurdo ni no absurdo. Se trata de la forma en que se decide o la forma en que esto se convierte en una regularidad, en una tradición, en una presión política, como en el caso de las sucesiones dinásticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ningún modo es una cosa impuesta por la naturaleza. Algunos animales son monogámicos, no tantos. Algunos son poligámicos, muchos. Otros no hemos tenido tiempo de seguirlos. Otros no son ni una cosa ni la otra. ¿Y cómo va a ser monogámica una cucaracha? ¿Y cómo haces para reconocer entre tantas cucarachas que son todas iguales cuál es la tuya? Bueno, son estupideces que digo yo, pero lo anterior no. Lo anterior debe ser objeto, y seguramente lo será, en otros siglos que tal vez no conoceremos, o tal vez antes, será motivo de una fuerte discusión.
¿Usted cree que te acordás cuando había la monogamia, ese tipo de cosas?
No sé, pero lo que yo sé es que la realidad no tiene nada que ver con lo que dice la supuesta norma. Te amaré para toda la vida y la ley, hasta que la muerte lo separe. Pero eso no sucede. La verdad es que no sucede eso. Muy poca gente gente muy desgraciada por otra parte, se casa y se queda con la persona con la que se casó hasta el final de sus días. Entonces quiere decir que lo que el legislador está pensando, lo que está apoyando, lo que está enfatizando, no es lo que sucede, no se adapta a lo que sucede. Pero claro, me dirá el legislador, nosotros estamos tratando, así como los medievales trataban de asegurar las dinastías, nosotros tratamos de asegurar la familia, la crianza de los chicos. Y por ahí tiene razón. ¿Para qué se casa usted? Pero igual todo eso hay que repensar. Hay que repensarlo. Porque una cosa que no ocurre es esta. Un señor nace, llega a la juventud, siente el deseo fluir en sus venas, elige a una mujer y una sola, y una entre todas, se casa y se va a vivir a un lugar y allí vive hasta su muerte, y mientras tanto engendra algunos hijos. Esto no sucede. Esto es casi la excepción. Suceden otras cosas. Y habrá que ver qué se hace cuando eso sucede. Porque sepa usted que el adulterio, algunos siglos atrás y en algunos países, era penado con la muerte. Sí. Con la muerte, ¿eh? No con una multa.
Aún bueno, todavía hoy, ¿no? Sí, hay países que condenan a muerte por adulterio. Sí.
Entonces, bueno, ¿cómo es esto? Si se les ocurriera instaurar esta ley en países como el nuestro, moriríamos todos.
Se viene la ley de la poligamia.
Claro. La ley Dolina. La ley adulterio, pena muerte. Muy bien, chao.
Se quedaron mudos.
Quedaron todos mudos. Todos tienen muchas caras de culpables. Bueno, ¿a quién dedicar esto?
No ¿A sé, quién?
A Jorge ¿A quién? Dorio. Que no se encuentra en la sala. No me acuerdo ni el tango, ¿eh? ¿Qué tango era? Bueno, no, podemos dedicarlo incluso a todos aquellos. Todas aquellas personas a quienes el marido o la mujer ya lo tienen podrido, pero. O también a los que ejercen la poligamia, pero sin hacer daño a nadie. Es decir, sin engañar, sin engatusar, sin prometer, sin tratar de conseguir situaciones de ventaja sexual bajo promesa de ventajas sociales. Mm-hmm. ¿Se entiende? Esto es sí. Horrible, ¿no?
Sí,
sí, se entiende.
Esos son canallas. Porque uno es un atorrante. Pero no un canal. Bueno, hemos ido al discotecario, pedimos un disco sobre este tema, la monogamia, la poligamia, qué sé yo.
Mire que el tango ha hablado de esto, ha cantado.
Sí, y el tipo enseguida me contó que hay un muchacho al lado de la casa de él. Y ahí me contó una historia, que andaba con una, después con otra.
¿Pero qué tiene que ver?
¿Cómo tiene que hablando ver? De esto, ¿cómo que hablando tiene? De eso.
Sí.
Y después me dijo que para él el hombre, estaban bien las leyes de monogamia, porque el hombre en determinado momento, cuando se casaba, tenía que sosegarse y sentar cabeza.
Esa frase, sí.
Esa frase, ¿no? Es decir, que uno, el deseo,
sí.
Se anulaba por decreto. Iba al registro civil. Mucho más sensato que Freud es esto. Y ese deseo que tanto molesta especialmente a los orientales, no me refiero a los uruguayos. O sea, se alcanza el nirvana yendo al registro civil.
No, señor,
se aniquila el deseo.
Está
usted va, se
cosas.
Casa y chao, no desea más a nadie. Cuando siente deseo, mira a su mujer y se le pasa.
¿Y el discotecario está casado?
Estoy casado, dice, pero yo soy en ese sentido y soy una persona decente. Llegué 29 años, me casé y chao deseo, dice. Y entonces, el tango que me dio se llama, es un consejo para los hombres, enfundar la mandolina.
Ajá.
Y vamos a escuchar la versión de Carlos Gardel. Adelante.
Sos cegate que ya es tiempo de archivar tus ilusiones. Dedícate a balconearla que pa' vos ya se acabó. Y es muy triste eso de verte esperando a la fulana con la pinta de oro mateo desarquilado y tristón. No hay que hacerle, ya está viejo, se acabaron los programas y haces gracias con tus locos barretines de gavión. Ni te miran las muchachas y si alguna te da la vía es pa' pedirte un consejo de vaquiano del amor. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no da más jugo. Tus 50 brillas que encima lleva junto con el pelo que jugó del mate se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pebetas para los muchachos, esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama que después mañana andas con la tos. Enfunda la mandolina, ya no está pa' serenata. Te aconseja la chiruta que tenés en el burín. Dibujándose en la boca la servida corumpagana con la puta perfumada de su lápiz de carmín. Han caído tus acciones en la rueda de griseta y al compás del almanaque se deshoga tu ilusión. Y ya todo te convida para ganar cuartel de invierno junto al fuego de tu recuerdo en la sombra de un rincón. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no da más jugo. Tus 50 briles que encima llevas junto con el pelo que jugó del mate se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pebetas para los muchachos y su plato fuerte no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama que después mañana viejo andas con la tos.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible. Enfundá la mandolina.
Por Nacional, Argentina se informa.
En Buenos Aires, la temperatura 4 grados 4 décimos, la térmica 3 grados 2 décimos, humedad 73%. Fuerte advertencia sobre una posible suba de precios en caso de que caigan las retenciones. Las cámaras y asociaciones que agrupan a los productores porcinos, molineros, panaderos lácteos y de animales engordados a corral se pronunciaron a favor de la continuidad de las retenciones a las exportaciones agrícolas. Asimismo, criticaron los proyectos que contemplan la posibilidad de producir una baja total en el cobro de ese tributo. Uno de los diputados que se fue del PRO reclamó no extorsionar para votar el juicio pedido por Mauricio Macri. El diputado porteño Daniel Amoroso además apuntó que hay mucha presión y parecería ser que su voto y el de Mónica Lubertino definen el juicio político al jefe de gobierno y eso, recalcó, es falso.
Deportes.
Marcelo Bielsa renovó su vínculo con la selección chilena. El entrenador argentino firmó el contrato que lo ligará a La Roja hasta 2015, aunque con algunas condiciones. El anuncio oficial se hará en el transcurso del día.
El tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 4 grados 4 décimos, la térmica 3 grados 2 décimos, humedad 73%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene
proyecto.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad. Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Les recordamos, nuestro sitio web es alejandrodolina.com.ar. Allí encontrarán un link para mandar correos electrónicos y también pueden ingresar al sitio de la radio, que es radionacional.com.ar, y allí figuran también todas las emisoras del país que emiten el programa. Señoras y señores, sí. Este es el mejor momento para dar el comienzo. Sí, señor.
Un momentito que voy a atender a ver quién era. A ver, un momentito. Tenemos otro...
¿Otro qué?
No sé, otro mensaje del equipo. Sí, creo que sí.
Ya tiene. ¿Qué falta? ¿Falta un zaguero, un central? ¿Qué le falta?
No sé.
Muy bien. Mire, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Esta es nuestra habitual sección llamada... Chío, dedicada a todos los lecheros.
Ah, mire.
La hora del lechero.
La hora del lechero.
La hora del lechero, y tenemos toda clase de consideraciones sobre la leche y otros derivados.
Quesos,
yogures, mantecas, cuajadas, etcétera.
Yo me considero un experto en leche.
Ah, yo creí que usted se consideraba un derivado.
Bueno, en algún punto.
También.
Yo también soy experto, porque soy un vegetariano ovolacto...
Es ovolacto vegetariano.
Vitrista. Dice, bueno, y aquí tenemos también una submonografía que se llama Los Mil Usos de la Leche.
Mil usos.
Mil usos, son demasiados, ¿eh? La leche, además de nutritiva, es todo a favor de la leche, ¿eh?
Y sí.
Sí, o sea que los chinos abstenerse.
Claro.
Usted sabe que famosamente los chinos tienen una resistencia a uno de los componentes de la leche, a la lactosa.
A la lactosa.
Ajá.
Pero hay leche deslactosada.
Sí,
pero es leche, bueno, sin leche.
Leche sin lactosa... Es como limpiarse el cutis sin haberse maquillado.
Ah,
un café descafeinado.
Claro. Amar y no ser amado. La leche tiene papel potencial.
Sí, no, si tiene papel, sáqueselo, sí. Porque molesta.
Sí, le ponemos papel potencial para que no se vuelque. Como factor inmodulador del crecimiento. Contiene calcio y fósforo.
Sí, señor.
Y la lactosa, es un azúcar.
¿Qué?
¿Fósforo? ¿Cómo va a tener fósforo a la leche? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Un litro de leche, por favor.
Sí, ¿con fósforo?
Sin fósforo, por favor.
No, es como...
¿El fósforo? Sí, deme una caja de fósforo porque yo me la tomo caliente.
No, señor, ¿usted la quiere enriquecida?
Señor, escúcheme, ¿sí? Mire lo que es ese sachet de leche. Abajo de la palabra leche tiene 32 palabras.
Déjame, sí, la, claro. La señora...
Antes la leche era otra cosa.
¿La señora es su mujer?
Sí. Es cosa mía.
Bueno, pero... Como ve que
no es el mejor día para que se meta nuestra pareja.
No.
Venimos discutiendo otro tema.
Venimos discutiendo porque ella se dio cuenta que yo tengo varias mujeres.
Bueno, señor, no. ¿Qué tiene que venir a comprar leche?
¿Cómo que tiene que ver? ¿Y usted qué tiene que si le pregunta?
Bueno, pero la vi entrar así corriendo.
¿Le preguntaste? No. Me embromaste.
Pero ahí dice, leche parcialmente descremada, homogeneizada, pasteurizada. Con vitamina A, B, C,
anduvieron, B, la leche así muy sacudida no me gusta a mí. Que anduvieron muchas manos en esa leche, señor.
Pero
uno la pasteurizó, el otro...
La homogeneizó.
Sí, el otro no sé qué, y este, chiquitito, se la comió.
Y aparte, señor, dice que tiene el lactobacillus, señor.
Sí.
¿Alfio Bacile?
Es una bacteria, señor. ¿Tiene bacteria?
Alfio Bacile dice que es una bacteria.
No, señor, lo que
hace
dice
cargo
ahí,
de lo que dice.
Lo que dice que tiene ahí.
No, señor.
Ferrosa.
¿Usted sabe que tiene...
Ferrosa, dice que es.
Menos de 100.000 bacterias esta leche.
100.000 bacterias te pueden reventar enseguida.
No, pero la
espero
leche...
Espero que tenga menos de... Creo que yo la quiero sin ninguna.
Claro.
No me voy a andar...
Se le hacen verruga después.
Claro, te sale el microbio, amor, sí, de mi vida, Sí. Es un ser pequeñito, chiquitito así, que te causa, sin embargo, las peores enfermedades.
Sí, señor, pero acá esta leche, si no la leche tendría, si no estuviera pasteurizada, por ejemplo,
sí,
usted tendría millones y millones.
Estaríamos muertos todos.
Y señor, algunos sí.
Yo una vez ordeñé una vaca.
Ah, sí, me acuerdo.
Y tomé la leche directamente. Y no tuve ningún problema. Míreme cómo estoy.
Sí, yo me acuerdo.
Bueno, sí, señora, usted la tomaba...
Sí, al pie de la misma.
Ese, es muy rica en grasas.
Mi señora sí.
No, yo no. La leche ordeñada, recién ordeñada, señor.
¿Por qué? ¿Después qué le pasa a las grasas?
No, y le hacemos un proceso.
Ah, le hacemos.
Sí.
Es decir que...
¿Que usted participa en el proceso de la leche?
Señor, yo soy de familia lechera. Ajá. Lechero...
¿Lechera de apellido?
No, señor.
Roberto Lechera.
Somos de los primeros que trajimos la leche a la Argentina.
Ah, sí, antes no había leche hasta que no vieron el...
Pero la leche la trajo la vaca, discúlpeme, no usted.
No, la primera leche...
El primer tambo, quiere decir usted, puso un tambo.
Un tambo, pero después nos dedicamos, se diversificó muchísimo el tema de la leche.
Bueno, ¿y qué me puede decir acerca de estas leches para niños, para jóvenes?
Está muy bien porque varía según, por ejemplo, ¿usted tiene colesterol alto?
No sabría decirle.
Bueno, entonces le vamos a hacer un hemograma completo.
Señor.
Señor, vengo a comprar un litro de leche, sí, para hacer un hemograma completo.
A ver qué leche le conviene, porque no es cualquier leche. ¿Por qué se cree que nosotros hacemos todo este trabajo?
Por la profesión, te puede saber qué leche me conviene a mí.
¿Cómo la profesión?
Yo soy una persona muy activa.
Ahí tiene.
Ah, usted necesita...
Sí, yo ando de un lado para otro como zapallo en carro.
Bueno, ¿qué leche le... Fue le dice ansioso, inquieto.
Ah, sí.
Va, viene todo el día.
Sí, todo el día. Ay, no me puedo quedar quieto.
Ahora, a la noche...
Cae redondo.
Un ladrillo.
Sí.
Cae a la cama ahí.
Sí, sí.
Bueno, entonces una buena leche para arrancar la jornada con todo.
Sí, ¿qué leche?
Esta. Puedes llevarla. ¡Pruébela!
¿Envasada no viene?
No, este es el muestrario, señor.
En un vaso no la vamos a llevar.
Este es el muestrario.
¿Puedo probar?
¿La señora es catadora?
Sí, sí. Cato leche.
Catadora de lechera.
Mire, yo le voy a poner tres leches.
Ah.
Sí, también me dijo eso él cuando lo conocí.
¿Usted quién es?
¿Lo conozco?
¿Julián Weich o...?
No, eso es el jabón en polvo, señor.
Ah, bueno.
¿Y estas tres leches?
Uh-huh.
¿Usted va a decir cuál le place más?
A ver. Número uno.
Ahora, tiene que prestar atención. Sabor, cuerpo, textura, aromas. Sí.
A ver, páseme la primera, por favor.
Leche uno.
Es rica, pero le falta cierta textura, ¿no? Está como medio cuajada, no sé si...
Es la flojita.
Sí, leche la flojita, de nuestra estancia.
Sí, de estancia es la flojita.
Leche dos.
Esta está bien, un poco amarga.
¿Estás seguro que es leche? La cortaste con Fernet.
Y esta es...
Leche 3.
¿Esto qué es, esta porquería?
Bueno, es estacionada.
Está...
Tirando a quesardo.
Es un poco espesa.
Sí, sí.
¿Qué es?
Casi un poquito más y se hace leche en polvo.
Sí.
¿Eh?
Se hace yogur. Porque viene el galope.
Pero vos estás con él o conmigo, mi amor.
Con vos, pero...
Pero te estás poniendo del lado, me dio sí, probar esta asquerosidad.
Sí, estabas tan ocupada con la leche que no entendías nada. Acá dice, en este informe, los mil usos de la leche. Primero, además de tomársela, ¿no?
Sí, claro.
Sirve para hidratar el rostro.
Ah, sí, sí.
Sí. ¿Usted se hidrata el rostro con
leche? Yo me hago baños de leche día por medio mínimo.
Acá dice, empape un algodón,
sí,
y aplíqueselo en lugar de la crema habitual. Crema habitual.
¿Sabe lo que me gusta hacer a mí con la leche?
A ver.
No, sí.
Y el gusto dice, empapo bien el algodón, como usted dice.
Sí, claro.
Y me lo refriego en los ojos.
Ah, sí.
Y me caen lágrimas de
lágrimas
leche.
Lágrimas de leche. Yo vi una...
Sí, una película.
Una película que era la historia de un lechero.
Sí.
De un lechero que anda con una. Vio cómo son los lecheros. Que, como, sí. Especialmente hace algunos años cuando iban de casa en casa.
Claro.
Entonces esta situación favorecía el adulterio. Entonces este lechero se enamora de la mujer de un hombre mayor.
Ajá.
Y un día el tipo vuelve más temprano, se había olvidado no sé qué, y los ve al lechero. Ve, primero le ve un carro estacionado.
Ajá.
Con el caballo, y ahí le llama la atención.
Claro. Pero bueno, no, hasta ahí es normal.
Sí, puede lechero. Ser, habrá llegado el lechero.
Claro.
Qué raro que mi mujer no lo atiende en la puerta al lechero, ¿para qué lo hace pasar? Y entró y se enteró de su infortunio.
Mm.
Y entonces le tiró 4 o 5 tiros, lo mató al lechero.
Ah.
Y ella, bueno, no voy a contar la película, pero ella llora y ahí ella canta, porque es cantante. Lágrimas de leche se llama la canción.
Y le salen las lágrimas de leche que después le queda pegoteada.
Sí,
la...
Ay, sí, pero
¿se acuerda de la canción? Ella, ¿se acuerda de la canción? De
sí.
La
película. Que...
Venías todas las mañanas, me despertabas con tu amor. Pasaban días y semanas, y cada vez era mejor. Hasta que un día no viniste para alegrarme con tu amor. Te fuiste, mi amor, te fuiste. Me dejaste en mi dolor. Mis lágrimas de leche derramo para ti.
Qué linda que es.
Ah, qué linda. Es... Además, la lágrima de leche me retrotrae a los dientes de leche.
¿Por qué? Pero no, se le salían de los ojos, ¿no?
Pienso las lágrimas de carne después.
No, dientes de leche es otra cosa. Bueno, pero sirve la leche, entre otras cosas, para...
Y ojo, para... que tiene mucho calcio.
Sí.
Entonces a usted le conviene, yo también lo he hecho y lo recomiendo, poner las uñas en remojo en vasos de leche.
Ah, sí, sí. Yo lo hago una vez, una mano por vez.
Está muy bien.
Y con la otra voy haciendo alguna otra cosa. Pues si
supuesto.
No estás como anulado ahí una hora con las uñas en remojo.
Sí, ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora?
Cambio, me y una horita por con la derecha, te vas acomodando el pelo así como Pergolini o algo.
Sí. Sí, pero es importante que usted mantenga todas las uñas sumergidas en leche.
Sí, porque en cuanto las sacás... Ya,
y pierde efecto, sí. Sino, o le queda de pareja.
¿Cómo te dejan las uñas? Perdón, ¿para qué sirve?
Para endurecer las uñas.
Ah, sí, pues hace 20 años que no me rasco.
Porque siempre se te cortan.
Sí, me tiene que rascar mi señora esposa.
Sí.
Ah,
y le gusta que lo rasque.
Sí.
¿Pero por qué? ¿Le pica? ¿Le
sí,
pica
¿para
mucho?
¿Qué me voy a rascar?
No, por ahí, no sé, señor.
A veces pica, yo me rasco cuando me pica, ¿no? Por como me dijo Rolón a mí. Hay muchos que se rascan porque trasladan.
Y sí, el rasque preventivo, qué sé yo.
Se rascan antes.
Y sí.
Señor, ¿qué sostiene?
¿Cómo? ¿Qué dice?
¿Qué sostiene? No, ¿qué sostiene?
¿Qué dice la señora?
No, aparte de lo que está sosteniendo usted en este momento.
Sí, por supuesto.
O sea, ¿tiene queso?
Claro.
Sí, señor. ¿Sabe quién trajo el primer queso a la Argentina?
Usted.
Me imagino.
Mi familia.
Ah, sí.
Mi familia lechera.
¿Lo hicieron acá o ya lo traían de allá?
Son maestros queseros.
Maestros lecheros devenidos en maestros queseros.
¿Y qué clase de queso tiene usted? Porque
tengo...
Sí.
Tengo, bueno, hay quesos duros. que son blandos.
Armando y Arturo son las dos marcas clásicas, ¿no? Armando Lechera y Arturo Lechera.
¿Usted lo prefiere el queso duro o viene por otra cosa?
Hay días, ¿no es cierto?
Hay días que lo prefiere duro. Yo la verdad lo prefiero duro. Sí. Pero él últimamente está con
yo voy, oscilo. Ahora, uno nunca puede saber dónde empieza lo que se llama queso blando, cuando viene a hacerse duro. ¿Cuál es el límite?
Está el queso, el queso semiduro.
Ah, claro, entonces hay una zona intermedia.
Sí.
Que es el semiduro.
Sí, señor. Ahora no me diga que entre el semiduro y el duro, ¿dónde está el...?
Es inevitable que se lo diga. Y así tenés que establecer cada vez nuevas zonas.
Sí.
Hasta que pasa con la división. Es el caso de la división infinita de espacios finitos, de queso finito.
El queso más blando, ¿cuál vendría a ser, señor? ¿El queso crema?
La leche.
El queso, sí, el queso líquido.
¿Y el más duro?
Este, por ejemplo.
Este. Es un peso de madera, este. Señor.
Sí, lo usamos de goruta para sostener la puerta. Como a veces se puede usar de taco para remendar zapatos.
Ah, cuando se me rompe el taco, ¿con
qué? Le ponen un pedazo de queso duro, de eso que ni rompen los ralladores.
Pero le siguen la rata por todos lados.
¿Y qué otro producto lácteo tiene?
Bueno, tenemos la leche condensada.
Ajá. ¿Cómo es la leche condensada? ¿Es leche o verdaderamente es? Para mí es toda una cosa sintética de laboratorio. Sí, señor.
¿Sabe cuántos litros?
Que nos están envenenando a todos, sin vergüenza.
¿Qué le vamos a envenenar con la leche condensada?
Sí, esos son todos lo de... Todos.
Sí, transgénico. Usted es transgénico.
¿Pero qué tiene que ver con transgénico, señora? Sí.
Vaca de plástico que ni hay que ordenarla.
¿Pero qué de plástico?
No, leí mal, ordenarla. Está escrito en una computadora extranjera.
No, señor, en esta lata de leche condensada...
Sí.
Hay no menos de 40 litros de leche.
¿Cómo habrán tenido que apretar?
Está condensado y azúcar.
Pero no, tengo miedo de abrir la lata y que me salten los 40 litros de leche. Como en una explosión, imagínense. No,
esto es un peligro para la humanidad.
Mi suegra, que es una mujer grande. Mire, si por ahí dice, ay, voy a abrir una lata de leche y le salta 40 litros de leche, queda ahí, tiene redonda, cae la vieja.
No, señor, la leche condensada, está usted, para ver que es de excelentísima calidad.
Sí,
Primero usted le hace un agujero. Bueno. A la lata, sin abrirla del todo.
¿En el supermercado?
No, en el supermercado
ya,
no.
Total, ¿quién se va a dar cuenta? Agarrás un pinche...
En su casa, y usted levanta el brazo y deja caer el contenido a un metro de distancia de un recipiente. Y no tiene que gotear, tiene que caer como un bastón blanco le tiene que quedar la leche condensada.
¿Y si gotea?
Mala leche.
Mala suerte. Mala suerte, pobre tigre, siempre tuvo. ¿Qué vas a hacer?
Y ya... Ya viene azucarada.
Ah, que uno no tiene que andar perdiendo tiempo que podría emplear, por ejemplo, en aprender un idioma.
Señor, ¿para cuánta azúcar lleva para 40 litros de leche?
Son 20 kilos. Pero por suerte también tenemos azúcar condensada.
Claro, todo eso está en esa latita.
Todo está en esta lata. Y si usted tiene... ¿Tienen chicos?
Sí. Él tiene
bueno,
chico.
Al señor tiene chico.
Sí, de primer matrimonio. Sí.
Bueno, entonces a los pibes, yo hablo así para la gente, ¿no?
Sí, claro. Yo prefiero que usted me hable así en un lenguaje estúpido.
Un lenguaje llano.
Claro.
Sí.
A los pibes le dice: hoy te voy a enseñar algo nuevo. ¿Cómo con una cosa puede surgir otra? Una leche condensada.
El hijo de él tiene 35 años, señor, el hijo.
Igual va a pasar un lindo momento.
Ya lo debe saber eso.
Un lindo momento en familia. Pone la leche condensada, espere que no me acuerdo si era, creo que al baño María.
No, ella se llama, ¿cómo se llamaba?
Eduviges.
No, señor,
sí, no. Que te lo dije antes, que se llamaba
Eduviges.
La lata.
No, de otra manera.
La lata. No habíamos dicho el nombre todavía. Dora, Cata Dora.
Cata Dora.
Catalina Dora me dicen Cata.
Te lo dije. Eduviges.
La lata la pone en el baño María, así cerradita, y se le hace dulce de leche.
No.
Abre, como por arte de magia.
Ay, me asusté. Mirá los pelos, mirá los pelos, no, estos no. Que me erizan.
Gallina.
Sí, sí.
Tiene dulce de leche, ¿qué tal?
¿Cómo? ¿Y si la pone de nuevo?
Tiene dulce de leche quemado.
No, yo creí que cada vez que le daba un baño a María se hacía otra cosa. Y jugamos, a ver, le daba un baño a María y le sacaba a ver qué era.
¿Y qué se va a transformar?
No sé, así como me dijo que se transformaba en dulce de leche, digo, por ahí será, no sé, cacao.
Después puede hacer dulce de leche sólido.
¿Cómo es el dulce de leche?
Y lo corta en fetas y lo come en sándwich.
Un sándwich de dulce de leche, qué rico, ¿eh?
Feteado, riquísimo.
¿Pero y cómo lo hago sólido, señor? ¿Lo pongo en la heladera?
Lo deja secar, señora. Ah, son mi mujer. No te había reconocido.
Sí, ayer me dijiste lo mismo. Ya me estás olvidando de mí.
Hay un...
No quiero hacer una escena delante del señor.
No, por favor.
Pero ya me estás cansando.
Cásate, mira, te juro.
No. Pero yo vengo acá.
Acá tengo la leche.
Vinimos acá porque vos no te acordaste de avisarme que se había terminado el sachet de leche.
Y está, tenemos que aguantar este estúpido.
Y bueno, por eso.
Bueno, termine la señora.
Bueno, ¿cuántos litros de leche van a llevar? ¿Y va a llevar crema también? ¿Crema de leche?
¿No tiene esos cremas que es como el Ray?
En aerosol, sí, crema en aerosol.
Ah, usted como la crema de afeitar.
Aprieta, claro, y en vez de salir Ray, sale crema.
Sí. Mismo la usan los árbitros ahora en los partidos para marcar tiro libre.
Un crema de leche para los tiros libres.
Sí, esto se usa más para decoración. Tengo la manga también.
Sí, yo también.
Y ahora cuando nos vamos.
No. Ah. Tengo la manga para la decoración de tortas.
Sí.
Porque en toda torta usted tiene que tener leche también. La buena torta tiene leche.
Pero a mí me gusta eso, porque ¿cuánto sale, por ejemplo, de adentro de sachet cuando usted aprieta?
Y más o menos, ¿sabe cuántos litros de leche hay en eso?
Sí, no, 40, por
ejemplo. Exacto.
Porque creo que lo hacían con una lata de leche condensada. Y si uno, por ejemplo, se mete el pico en la boca, discúlpeme, esto, los chicos no lo hagan en su casa.
No.
Si lo escuchan. El pico de ese dispenser.
Sí.
Dispenser Tracy. Se lo mete en la boca y aprieta el botón y empieza a salir y se le mete en el cuerpo 40 litros de leche. Claro. Y que revienta usted.
No revienta, pero hace...
¿Cómo que no revienta? Sí, señor, revienta.
Bueno, hace las gracias para los pibes, ya que usted tiene pibes.
¿Cómo voy a hacer después... una gracia así para los chicos? Después lo hacen ellos y me revientan a cada rato.
No, pero usted se pinta, por ejemplo, una boca de payaso con esa crema.
Blanca es, no sirve.
Bueno,
la boca de payaso tiene que ser roja. No.
No, pero
pues... claro, que son estúpidos, mis hijos.
O sea, pintan la boca de blanco.
Tendrán 35 años, pero no son estúpidos.
Parecen dentífricos, señor. Si
no, no señor, y usted se va relamiendo y dice, hola, hola.
Vámonos. Te dije.
Es un depravado.
Te lo dije antes de entrar.
¿Cuál es la cara que
Se va tomando la crema y juegan todos al payasito crema.
Al payasito. Señor, si mojo el algodón en la crema para ponerme también en la cara, ¿sirve?
No, porque la crema esta está es muy azucarada. Entonces se le puede quedar pegoteada.
Vamos.
Pero sírvase algo, ¿no?
No, no me toque.
Pero
tiene todas las manos...
Sí, todas las manos llenas de...
cremada.
No sé de qué.
Espero que sea crema lo que tiene la mano.
Sírvase este quesito blando.
A ver. Pero el problema es que me tentó, ¿eh? Me da asco, pero me tentó. A ver. Pegajoso.
Sí, ese después se disuelve. Puede ser pegajoso.
Me pegó el labio.
Es queso fresco ese. ¿De qué?
Sí, se pega un poco.
Poxy Pork.
¿Qué le dio, señor?
Pase al baño, usted que enseguida. Sí, una pausa, dice.
Vení.
Una pausa, dice su marido.
Sí, está diciendo.
Una pausa, entonces.
Sí.
Y otro quesito para usted, señora.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en el abrazo de siempre. Vos me conocés, yo soy Horacio Embón. De lunes a viernes, de 7 a 8 y media, mientras la vida late, nosotros arrancamos con noticias y con información. Sí, sí, el arranque, aquí, en la Radio Pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Una producción sin igual.
Los colonos no son quienes para gobernarse.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina. Ficcionada en radio.
¿Se puede saber el motivo de la colecta?
Es para comprar fusiles. Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Necesito un grupo de hombres leales para llevar adelante una misión.
Moreno.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés. De 15 a 17.
Me las pagarán. Veréis cómo la revolución que habéis gestado se devorará lo mejor de vosotros.
Por Nacional, la radio pública.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes, de 18 a 20. En dos horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la radio pública, te respeta como oyente.
Este jueves, a las 7 de la tarde, Auditorio del Bicentenario con Historia.
Quizás fue el asma lo que lo convenció de que el límite entre la vida y la muerte es muy sutil.
Pacho O'Donnell y Antonio Tarragorros presentan Pasiones.
A los pobres amor.
En vivo, desde Radio Nacional, Maipú 555. Este jueves, a las 7 de la tarde, Pasiones, en los auditorios del Bicentenario. Entrada solidaria, un alimento no perecedero.
El campeón supo luchar.
Te invitan Radio Nacional AM870, FM98.7. Capacidad limitada.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Much more than gold.
In Mount Zion, it rules all creation. Yeah, we're jamming. What you want? What you want? What you want? We're jamming. What you want? I wanna jam it with you. We're jamming,
jamming, jamming, we're jamming,
we're jamming. Jamming, hope you're jamming too. So,
jam by my side.
We're jamming,
jamming, jamming, jamming.
I wanna jam it with you. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming,
we're jamming.
Hope you like jamming too. We're jamming, we're jamming,
jamming,
we're jamming, we're jamming,
jamming.
Bob Marley en La Venganza Será Terrible, Jamming.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos desde el auditorio de Radio Nacional, ahora con mensajes, sobre todo del público que está aquí presente.
Sí, bueno, acá dejaron un mensaje para usted, que haga lo que usted disponga, pero no tiene de quién lo manda, ¿eh?
Son 50 pesos.
Bueno.
Y bueno.
Sí, pero sí, quedé, bueno.
Sí,
bueno.
Guardeló que es el aguinaldo, no le dijeron nada todavía.
Pablo saluda a Yael, la hermosa doncella que aún con este frío florece hermosa y llena de colores en Benito Juárez.
Ah, ¿Benito qué?
Juárez.
¿Sí? Ruta 3.
Los bancamos a muerte, dicen Michay del Bolsón.
No hace falta.
Y Cacha de Will Ray, Santa Fe.
Bueno, dame algunos mensajes ahí del montón, así. Ya.
¿Cómo no?
Tres, dos, tres, no. Tres.
Negro, vos me enseñaste que para levantarse una mina con novio no hay que intentar que se peleen, sino pararse cerca y mirar de reojo. Gracias por eso. No firma, ¿eh? Y pide bueno. Un tema para el indio que hoy no viene.
Lucía dice, estimado negro, creyendo intuir que los elogios o halagos excesivos no son de vuestro total agrado, me reprimiré y solo me limitaré a decir, gracias por tanta fantasía, dice Lucía. ¿Dónde está Lucía? Hola, Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Dale.
Negro, somos Antonella y Alan. Ella te conoció gracias a mí. Y le encantaste. Y yo gracias a
¿cuál es
a vos...
una y cuál es la otra?
Allá está.
Antonella.
Y Alan. ¿Cuál? Hola. ¿Cuál?
Alan.
Ella te conoció gracias a usted.
No. No. Antonella... Sí. Lo conoció gracias a usted.
¿A mí?
Sí.
Lo conoció a Alan.
Raro. Yo no era, señor, ¿eh?
Y yo, gracias a vos, tengo una excusa para que sigas saliendo conmigo.
Bueno.
Y después pide un tema que hoy no va a poder ser.
O sea, toda la relación está sostenida en este programa.
Sí. Así que algo sería bueno que ligáramos. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que estuvieras en Barcelona que me cansé de esperar y me vine a verlos. Me vuelvo a fin de mes. ¿Se vienen conmigo? Claro. ¿Dónde está Diana? Hola, Diana. ¿Vos estuviste en Barcelona? Sí. ¿Y estuviste viéndolo en el...?
Sí, en el
Orfeón.
Gracias.
Claro, en el paseo en el barrio de Gracia.
Sí.
Uy, qué lindo, gracias por venir. Bueno, dale.
Aquí somos Cristina y Fiorella, madre e hija.
¿A dónde están?
Preferimos abstenernos del matrimonio. Dice que no se quieren casar con nosotros. Todo es una declaración para decirnos que
negativas.
No.
Negativas, declaraciones sí. Negativas.
Negativas.
Quiero decirte que no te amo.
Quiero decirte que no te amo.
¿Y para qué se toma el trabajo de
claro.
decirlo? Bueno, acá hay gente que trajo en el ticket de donde comieron.
Sí.
Y vinimos 2 horas antes a la zona porque era la 18ª vez que estamos en el piso. A ver si compras más silla. Le dicen Giroco, Noé, Seba y Jorge.
¿Dónde están? Hola, ahí están. Buenas.
Hoy están sentados en silla.
Bueno,
bien.
Últimos mensajes.
Matías, de 11 años, dice, pregunta, ¿quién es el autor de la vieja música del golpe? Un saludo a Dolina y a todos.
¿Cómo se llama el pianista? Es un pianista buenísimo. De...
No recuerdo.
Mañana no recuerdo. Mañana le digo.
Bien. Estamos, ¿eh?
Bueno, y entonces...
Llámelo al sordo.
Podemos preguntar al sordo, pero él no debe saber tampoco.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Acompañe esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de platino de Manuel Moreira.
Bien, sordo, buenas noches. Aquí, maestro, le pide Pablo de la Boca barajando.
Barajando. A ver si...
Con las cartas de la vida, por mí también marquillada, como guisan los malandros, carpetero de cartel, mi experiencia timbalera y las 30 bien fajadas, me largué por esos barrios a encarnar el espinel, asudado por mi pinta de ganay cual macenero, laburándome a la serva de una familia de bien. Y mi anillo de hojalata con espejo bichadero me he fritado muchos vivos como ranas al sartén. Pero en cambio una minora que me tuvo rechiflado y por fin hasta de espalda con el lomo caminé, me enredó con un jueguito tan el lustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada, ella junto con su coso, mayorengo y gran bacán, se tomaba el conterroso propiamente acomodada y en la lona del olvido me acosto en el cuarto round.
Qué lindo.
Es raro eso, bueno.
No es muy pedido eso.
No, acá lo hemos cantado 2 o 3 veces en 20 años.
Maestro, para Ana Belén de Martínez,
sí.
Le piden a Rubias de Nueva York, pues.
¿Quiere cantar Rubias de Nueva York?
Bueno, sí.
Tenemos aquí la orquestita, espere que la busque, tarde un poco.
Perfumada, quiero el beso de su boquita pintada. frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cacabel.
Maestro, aquí para Sandra le piden el bulín de la calle Ayacucho.
El bulín de la calle Ayacucho. Espere que yo estoy peor que todo.
El bowling de la calle Ayacucho.
Sí, el bowling de la calle Ayacucho. Un día alguien me anotó.
El bowling
de la calle Ayacucho, uno de nuestros productores.
Un día alguien le pidió No Place también.
El bulín de la calle Ayacucho va quedando bristón y fulero. Ya no se oye al cantor milonguero engrupido su musa entonar. Y en el primo no puse la fama que a la barra contenta reunía, el bacán de la rante alegría está seco de tanto llorar.
Cache.
Lindo. Terminó en mayor.
En mayor.
Julio de la Boca le pide golondrinas, maestro.
¿Quiere hacer golondrina, Manu?
Bueno.
A ver. Dale. ¿Lo hace en mí usted? ¿O qué?
En mí.
A ver si encontramos otra vez la orquestita. No.
De mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer, criollita de mi pueblo. Confesé, sin ver que va, llamaba tu interés, aquel pan, por eso mi canción, a su mismo compás, te llora como un bien, que ya pasa, era mi corazón. Fue como un loco volar de falera con giros y vueltas en torno al fanal, que no te lluvia llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión
Era la primera coda que al mar se ponía mi loca ilusión. Puse tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano. Y en tanto mi acento muriendo en el lento mirar del balsal.
Bueno, muy bien, esto justo se lo pedí a Daniel.
Bueno,
así que vamos a...
Arena de salón, arena de salón. Mi corazón también, sus alas de ilusión,
sus alas de ilusión,
que motenar, mirando en aquel mar de Chopin.
Esa era la segunda parte.
Bien, aquí le piden Alejandro, la puñalada o el conventillo.
¿La puñalada?
O el conventillo.
Bueno, maestro, acá piden algunas cosas que son más corales.
Habían pedido una lágrima, si quiere...
¿Quiere cantar una lágrima? Dale, qué lindo.
Había un cortado.
Por mail.
Momentito.
Hay un cortado también, piano. Hay uno.
Pareció su cara tan divina, un lirio azul besado con el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasaje de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. Le hizo empapar su juventud de llanto, le hizo vivir mil noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, esa carta que un día él le mandó pidiéndole que ya lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
No, no se ponga nervioso. ¿Qué otra cosa?
Bueno, no, aquí, claro, piden algo, pero para guitarra. No
tenemos... Hoy tenemos, tenemos que pedir disculpas, se rompió la guitarra recién. Manos anónimas.
Sí.
No, fue Barton.
Ah, fue Barton.
Sí. No, no, lo mío fue la caramelera, señor.
Eso le dijo.
Sí, sí, están las mismas huellas digitales que en la caramelera.
Sí, sí.
¿Qué quiere? ¿Quiere que cantemos algo?
Sí, podríamos hacer algún...
Para nuestros amigos de Barcelona, cantemos algo.
Algo como Mañanita de Campo, algo como Arrabal Amargo.
Mañanita de Campo, o Barrio Re, o alguno de esos dúos.
Hagamos, podemos hacer los dos.
Sí, podemos hacer los dos, o ninguno también.
Sueño, el garrache todos iguales, como amor lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio rejo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Adiós, maestro.
Solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche. Noche
tras noche. Por Nacional. Argentina se informa.
En Buenos Aires, la temperatura 4 grados un décimo, humedad 74%. José Mujica afirmó que en la cumbre del Mercosur se lograron algunos avances importantes. El presidente uruguayo señaló que ayudarán al progreso institucional de la comunidad regional. Entre los progresos mencionó arreglar el saldo pendiente de la doble tributación, que significa una traba formidable, y otro conjunto de acuerdos.
Internacionales.
Al menos 9 personas murieron por una fuga de gas en una mina china. En tanto, 7 permanecen atrapadas en el siniestro ocurrido en la región de Henan. Entre los mineros, 111 lograron escapar.
Deportes.
David Nalbandian pasó a la segunda ronda del torneo de tenis de Washington. Le ganó al estadounidense Rajiv Ram por 6-4 y 6-0. El argentino jugará ahora con el suizo Stanislas Wawrinka.
El tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 4 grados un décimo, humedad 74%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene carisma. Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Se espera que la lluvia pase. Se espera que los vientos lleguen. Se espera, se dice. Por amor al silencio, se dicen miserables palabras. Un decir forzoso, forzado. Un decir sin salida posible. Por amor al silencio, por amor al lenguaje de los cuerpos. Yo hablaba. En mí el lenguaje es siempre un pretexto para el silencio. Es mi manera de expresar mi fatiga inexpresable. Debiera invertirse este orden maligno. Por primera vez emplear palabras para seducir a quien se quisiera gracias a la mediación del silencio más puro. Las palabras intercesoras las he oído tanto y ahora las repito. Esta es ahora mi vida, mesurarme, temblar ante cada voz. Temblar, apelando a las palabras, a todo lo que de nefasto y maldito se ha escrito y leído. Esas son materias y formas.